Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En un instante abrimos nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de tertulia. Antes vamos con la información de servicio público, la información del tráfico. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y la A4 a la altura de Pinto. En la M40, densidad circulatoria en la zona de Vicálvaro y Coslada, dirección a la A2. En el resto de la red vial madrileña no hay complicaciones, dificultades tampoco van a encontrar en la ronda M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. La realidad es que no puede estar mejor. Hemos tenido una pequeña hora punta en el este de la M30, en el tramo comprendido entre las carreteras de Valencia y Barcelona, sentido norte, pero ha sido un ratito nada más. En general, en toda la autovía predomina la calma. Ha habido calma y así sigue siendo en todos los accesos de entrada y en los ejes principales del interior. Realmente estamos teniendo menos tráfico que el año pasado en esta misma época. Los últimos datos, los de ayer en la hora punta, indican que había un 15% menos de vehículos que en materia de tráfico. Es notable.
En cuanto al servicio de metro, ya se ha restablecido la línea 5 entre las estaciones de Oporto y Empalme. Antes les contábamos que había una pequeña incidencia. No hay problema en el servicio de Cercanías Madrid. Saludamos ya a los analistas que nos acompañan esta mañana de jueves. Juan Malamed, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Isaac Blasco, Isaac, buenos días.
Buenos días.
Daniel Ramírez, Daniel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y volvemos a dar los buenos días a Javier Fernández Arribas. Javier, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
¿Se nota que todavía hay mucha gente de vacaciones por Madrid? ¿Lo habéis notado en el tráfico al venir esta mañana? Como nos comentaba Inmaculada Landeras.
No hay casi nadie en las carreteras, o sea que es una gozada venir para acá.
Veníamos solos, yo por la carretera divisaba solo a Isaac y a... Y a la meto, o sea que no había nadie más.
Nos íbamos adelantando.
Yo creo que Isaac iba el tercero, ¿no?
Sí, porque iba un poquito de retraso.
Porque se ha incorporado el ahora último mismo a este estudio de Buenos Días.
Pero ha peleado por la cabeza de la carrera hasta el final, ¿eh? Ha sido un adelantamiento de última hora.
El que mejor creo que circula es Javier Fernández Arribas, que es el que más madruga, ¿no?
Bueno, más o menos.
A esas horas, poco tráfico.
Un par de conejos o así se me cruzan por la carretera.
¿Vas poniendo...
No, está infectado todo lo que es toda esta zona, hay sí. Muchísimos conejos. ¿Eh?
Pero, en los parques, Ciudad de la Imagen
y en la Casa de Campos.
Y también son un pequeño peligro, sobre todo para los conductores.
Cuando se te cruza, sí.
Bueno, Javier va poniendo las calles, como se suele decir, a esas horas de la mañana, poco a poco, ¿no? Javier, centramos los temas. ¿De qué hablamos hoy?
David, un día más Donald Trump nos sorprende, si es que cabe ya sorpresa en los tweets del presidente de los Estados Unidos, capaz de cualquier cosa. En este caso, la medida es permitir la detención indefinida de menores inmigrantes. Actualmente deben ser liberados a los 20 días. La medida entra en vigor en 2 meses, pero se espera una batalla judicial para anularla. La cuestión está en... ¿Por qué toma este tipo de medidas populistas y demagógicas Donald Trump? Está de campaña electoral para su reelección dentro de 1 año y 3 meses, pero lo que preocupa y mucho es que este tipo de actitudes ganan votos, logran la confianza de los ciudadanos. No solo ocurre en Estados Unidos. En Italia, Matteo Salvini va por la misma senda contra las ONGs que rescatan a seres humanos de morir en el Mediterráneo. E incluso en España, en algunas regiones, el discurso anti-inmigración de Vox tiene sus resultados. Es muy complejo el problema, sin duda. Todos los implicados tienen responsabilidad en lo que está ocurriendo. Desde los gobiernos de los países de origen, la situación precaria y de miseria, los conflictos, la falta de inversión que impide el desarrollo en esos países y la creación de empleo, la explotación de las mafias y los estados fallidos como Libia, la utilización del tráfico de seres humanos para otro tipo de tráfico como drogas y armas, o la falta de una política seria y rigurosa por parte de la Unión Europea. O sea, muy complicado, pero los ciudadanos deben tener argumentos y conciencia para que la detención indefinida de menores no dé votos. Hablamos de la Unión Europea cuando hemos visto ayer a la canciller alemana y al nuevo primer ministro británico escuchando los himnos nacionales de ambos países en la Cancillería en Berlín, sentados. Sin duda, los temblores que sufre últimamente la señora Merkel es la razón de esta situación. No escuchar los himnos de pie como se hace habitualmente. Y los que no esperan sentados en su ambición permanente son los separatistas catalanes. Para pedir lo que les corresponde, con toda la razón, sin duda, sí son españoles. Para cumplir las leyes y demás, no quieren ser españoles. Bueno, el caso es que la Generalitat lanza un pulso al gobierno por la financiación y reclama el adelanto a cuenta de 2019, unos 1.300 millones de euros. Y lo mejor es que llama al resto de comunidades a rebelarse, cuando ellos nunca han querido estar dentro de lo que es el conjunto de las comunidades españolas. Todo es posible. Por ejemplo, la acción-reacción en otro asunto. Ayer el líder de la oposición, Pablo Casado, viajó a Gran Canaria para mostrar su solidaridad a los afectados por los incendios. Hoy lo hace el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Sin duda, los dirigentes políticos deben estar cerca de la gente y en los momentos difíciles. Y en este caso, proporcionar, digo yo, recursos necesarios para evitar, primero, y para extinguir, por desgracia, después, los incendios. Por cierto, Sánchez ha visto cómo Pablo Iglesias le corta su estrategia de negociar con sus socios regionales, lo que se llaman confluencias. Dice que negociarán todos unidos. Lo que está claro es que parece que se acabaron las vacaciones de los políticos.
Iba a decir si alguna vez se han ido todos, porque este verano han tomado unos el relevo a otros, entre la investidura de la presidenta Díaz Ayuso, las negociaciones para formar gobierno de Pedro Sánchez con reuniones con colectivos sociales. Uno tiene la impresión de que la crónica política este verano ha sido un tanto atípica, porque es que no ha parado. Hemos ido enlazando un tema con otro. Vamos a comenzar hablando, en este caso, de l'Open Arms. Sabéis que Partido Popular y Ciudadanos han pedido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso para que dé explicaciones sobre la política migratoria, en concreto sobre este caso, sobre la gestión del gobierno. Desde algunos colectivos o partidos políticos se acusa al gobierno de improvisación. Sabéis que el buque Audaz sigue camino de Lampedusa, el buque de la Armada Española, con la intención de recoger a este grupo de inmigrantes. No se sabe si va a recoger a todos, si solo a la parte con la que España se va a quedar de ellos, o si los va a traer todos y luego ya
a ninguno
se realizará el posterior deporte.
O a ninguno. Es decir, que yo creo que es una propuesta sensata por parte de PP y Ciudadanos, sobre todo por los cambios de opinión que ha venido dictando el gobierno de Pedro Sánchez, uh-huh, tanto desde su papel de opositor como luego de presidente del gobierno. Primero ofrecer Algeciras, luego ofrecer Mahón. Es decir, cambios de opinión muy improvisados. Yo creo que eso debe explicarlo, pero sobre todo, y lo que más importante, lo que debe de explicar a los ciudadanos, es por qué el buque Audaz sigue camino de Lampedusa cuando el Open Arms ya ha desembarcado en Italia. Entonces, quizá tenga una razón, probablemente la tenga, seguro que la tiene, pero yo creo que ese Sánchez debe explicarla en el Congreso.
Es que en este caso, en esta crisis del Open Arms, hemos dado todos los países, todos los implicados han dado una mala imagen internacional, pero en el caso de España lo ha hecho además de manera proactiva. Se ha movido, ha sido uno de los, uh-huh, pocos países que han intentado desbloquear la situación, pero lo ha hecho con la apariencia de que no había nadie al volante. El país que acogió al Aquarius resulta que después no quería tirar del carro con el Open Arms. Después dio un bandazo a Sánchez y dijo que sí, que le daba el puerto más lejano y con más saturación de inmigrantes como es la zona de Algeciras, en el puerto. Luego daba otro bandazo porque no lo había consultado ni con la oposición, ni con el barco, ni con absolutamente nadie en la Unión Europea, y ofrecía los puertos más cercanos, suponemos que Mallorca o Mahón.
Sí.
Luego daba otro bandazo y mandaba a un buque de la Armada, y resulta que no había información ni coordinación con Italia porque la Fiscalía estaba a punto de desbloquear el caso. Hemos hecho un poco el ridículo internacional, para bien y con buenas intenciones, que eso no se le puede reprochar a Sánchez, que ha sido el único político que en términos taurinos ha echado la pata para adelante, ¿no? Como se dice, por lo menos lo ha intentado solucionar, porque cada vez que hay una crisis migratoria es verdad que Europa se paraliza. Por tanto, pocas veces ha estado más justificado que se den explicaciones en el Congreso, porque no se ha dado absolutamente ninguna durante todo el proceso.
Yo creo que hay dos, por no extenderme con la relación que acaba de hacer Juanma de los bandazos y de las, digamos, de las decisiones absolutamente inútiles que se han ido tomando y en medio de una,
sí,
bueno, de una ambigüedad, yo creo que calculada. Yo lo que creo es que a Sánchez le ha sobrepasado la crisis, y yo no coincido con Juanma en que la intención del presidente del gobierno haya estado movida por los buenos sentimientos. Yo creo que Sánchez era consciente de que cualquier agravamiento de la situación en el barco le podía pasar una factura política innegable. Y en ese sentido yo creo que se ha conducido por ese interés de imagen o interés político, con la vista puesta en unas eventuales elecciones o simplemente con el objetivo de preservar su imagen o de conseguir que saliera indemne de esta crisis. A mí hay dos elementos que me parecen especialmente preocupantes y criticables por parte del gobierno en las últimas horas. Una es la demonización de que está siendo objeto la ONG por parte especialmente de la vicepresidenta del gobierno. A mí me parece que es simplemente en términos de proporción de fuerza la batalla de la opinión pública la tiene ganada la ONG, porque es un gobierno contra una pequeña entidad que podemos discutir si está actuando de acuerdo con el derecho marítimo internacional o no, pero que creo que en el fondo de su intención tiene unos objetivos loables y que nadie pone en cuestión.
Ayer la vicepresidenta Carmen Calvo se refería a lo que estás comentando, ¿no? A la posible multa que se le puede imponer a la ONG. Creo que es la multa de 900.000 euros.
Hasta
900.000 euros. Porque el barco no tenía el permiso correspondiente para recoger inmigrantes.
Y es verdad, y por eso no quería volver el Open Arms a España, porque claro, había salido sin ese permiso, que también es un poco extraño que haya que tener un permiso para recoger a náufragos. Pero bueno, eso digamos que forma parte de las technicalities del derecho marítimo.
Hay una cosa que debería primar, que es la emergencia vital.
Efectivamente. Por eso lo digo. Pero bueno, es verdad que el Open Arms fue en busca de... Vale, hasta ahí puedo entender que el gobierno prefiera, que es lo que le ofreció, que el Open Arms acompañe a los buques de salvamento marítimo y que se ciña a eso. Pero claro, ayer vimos cómo se conformaba una extraña pareja. Vox, por un lado, yendo a la fiscalía a denunciar al Open Arms por un supuesto tráfico ilegal de inmigrantes, unas cosas exageradísimas,
sí,
y que no se compadecen con la realidad. Y el gobierno cargando igualmente las tintas contra una ONG, que comparto con Isaac el diagnóstico, pasándose muchísimo de frenada, ¿no? Con esta amenaza de multas. Yo creo que el gobierno se ha visto efectivamente sobrepasado por esta crisis y está sobreactuando.
Pero en principio el lo que iba a hacer el Open Arms, bueno, lo que hizo y zarpó de Barcelona, le dejaron salir después de estar atracado en puerto bastante tiempo, es entregar un cargamento de ayuda humanitaria.
Sí.
Esa era
su
misión. Luego ya, cuando entregó ese cargamento, es cuando empezó a recoger seres humanos del agua, que efectivamente luego, no se puede dejar que
es que ya
muera.
Fue multado el Open Arms por el gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros hoy publicamos un pequeño reportaje de Hemeroteca de la batalla que Sánchez sí ganó a Open Arms, ¿no? Cuando efectivamente el Open Arms atracó en España, creo que en el puerto de Algeciras, España cogió a los inmigrantes, pero la organización fue multada. Open Arms partió de España, como apuntaba Javier, con la excusa o con la premisa de trasladar material humanitario, y luego, entre comillas, se la jugó al gobierno recogiendo inmigrantes. Yo creo que esto es una rencilla menor, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la urgencia que hay en lo que se ha convertido en una fosa común, que es el Mediterráneo. Pero aquí yo creo que lo hemos ido dejando todos entrever. Hay una cosa absolutamente incomprensible: cómo el gobierno de un país como España puede entrar en el barro de empezar a incluso insultar, ¿no? a dirigentes de una organización no gubernamental, de una ONG, ¿no? Esto es incomprensible, ¿no? Las declaraciones de Carmen Calvo casi interpretando como un tú a tú el combate con Óscar Camps, ¿no?
Quizá no haya gustado nada la carta que el propio Camps envió a Pedro Sánchez diciendo que estaban al borde del drama y casi le hacía responsable de todo lo que pudiera pasar en ese barco.
Sí, le decía que a Camps se le caería la cara de vergüenza, ¿no? Decía, si yo fuera presidente se me caería la cara de vergüenza, ¿no? Pero es que Óscar Camps está haciendo una labor muy concreta, que es recoger inmigrantes que van a morir en el Mediterráneo, ¿no? Entonces luego podemos empezar a hablar de las cuestiones técnicas, ¿no? Y probablemente Camps también tenga sus intereses, pero su trabajo yo creo que en este caso lo empaña, porque así es lógico, lo empaña todo. Entonces no entiendo bien que Sánchez entre en una batalla de tú a tú, incluso que interprete como una batalla política el diálogo con Óscar Camps.
Y por cierto, porque tiene las de perder, porque hoy publicamos en El Mundo, que lo ha leído antes, lo ha estado comentando antes David en directo, que la fiscalía, el informe del fiscal de Agrigento respalda al Open Arms frente a Italia y frente a España. Es que tienes de perder.
Hay dos cuestiones que yo creo que definen por sí sola la actitud irresponsable del gobierno. Una es el propio anuncio que se produce el domingo de ofrecimiento primero del puerto de Algeciras y después de los puertos seguros más cercanos en territorio español. En ese momento la fiscalía había convocado una reunión. La fiscalía italiana había convocado una reunión para tomar la decisión que toma el martes. Es decir, que de algún modo esa injerencia política de un Estado que no es Italia, es verdad que es el Estado al que pertenece el pabellón del barco, del Open Arms, retarda de algún modo el desembarco de los inmigrantes.
Porque, Pero por otra parte, permites, Isaac, sí, para completar lo que estás apuntando, el jueves, 3 días antes, había una resolución judicial.
Exacto.
Permitiendo que el barco llegara a Lampedusa. Lo que ocurre es que Salvini lo frena.
Exacto.
y le obliga a fondear a 800 metros. Exacto. De Lampedusa. O sea que ahí había toda una acción judicial por parte de Italia que estaba funcionando.
Claro, daba idea de que la resolución del caso
quizá no solo el gobierno, era inminente, sino quizá al gobierno le entraron las prisas a última hora la situación.
Yo lo interpreto por el hecho de que la situación se iba agravando de manera paulatina y había un temor manifiesto en el gobierno y sobre todo en el entorno de Pedro Sánchez a que se produjera una desgracia que pudiera perjudicar la imagen de España y en concreto de su presidente. Pero luego hay otro segundo factor que se ha producido también en horas recientes que a mí me parece especialmente criticable, y es el uso absolutamente injustificado, en mi opinión, de la Armada Española para una travesía de la que no sabemos los resultados prácticos que se van a producir. Yo escuché el otro día al capitán de la fragata, Audaz, decir que...
No es una fragata, es un barco de la Armada.
Sí, pero es una fragata, me parece. Creo que sí, ¿eh?
No, es igual.
Bueno, da igual.
Lo dejamos en bucle.
El elemento que sí.
Lo dejamos en bucle.
Pero bueno, el caso es que el capitán lo decía casi con un fondo de resignación. Dijo, bueno, yo me voy para allá porque tengo que acatar órdenes. Ya sabemos que los militares se deben a la obediencia debida, ¿no? No sabemos qué va a pasar con el barco español cuando arribe a aguas italianas. No sabemos si Salvini siquiera va a permitir que un buque de la Armada española se aproxime. Hay que recordar que la Armada española operaba en ese área del Mediterráneo en labores humanitarias hasta que Salvini convenció a la Unión Europea para desmantelar ese operativo porque decía que producía efecto llamada.
Y un detalle, pongamos, por ejemplo, que el buque, ¿no?, que el buque Audaz llega allí, recoge a los inmigrantes y los trae a España. Si nos ponemos en el lugar de los inmigrantes que llevan 20 días frente a las costas de Lampedusa, pudiendo desembarcar, como han hecho ahora, coger un avión y volver a España en 2, 3 o 4 horas, a mí me parece casi un crimen horroroso volver a meterlos en un buque que tendrá muy buenas condiciones y mucho mejores seguros que las que tenían en el Open Arms, pero volver a meterlos en un buque y hacer una travesía de 3-4 días, a mí es que ya me parece esto casi como rizar el rizo o una broma de mal gusto.
Es casi un chiste decimonónico, ¿no? Venga, pues un barco para traerlos de vuelta, que son muy rápidos, no, perdón, estamos en el siglo XXI, ¿no? Pero yo no quiero dejar de criticar la parálisis indecente de la Comisión Europea y, en general, de los mecanismos y resortes de la Unión Europea. Cada vez que un país, en este caso Italia, desafía los consensos comunitarios, en este caso el de la solidaridad, que es uno de los núcleos fundacionales de la Unión Europea, la Comisión se bloquea. Y yo creo que es urgentísimo establecer ya mecanismos automáticos de solución y reparto de inmigrantes en este tipo de casos, igual que ocurre en economía. No puede ser que la Comisión Europea y la Unión Europea sean tan burocráticos y tan automáticos para la economía y no para algo más importante, que son las crisis humanitarias. Ya tienen que llegar a un acuerdo para que cada vez que se produzca una situación de este tipo, las fronteras del país frente al que se encuentren los barcos sean las fronteras de Europa, no las fronteras del político de turno, y que el reparto sea comunitario y obligatorio. Eso se tiene que hacer ya, porque si no, Salvini seguirá creciendo y creciendo y creciendo dentro de la Unión Europea y la xenofobia irá acaparando cada vez más y más votantes.
Los funcionarios comunitarios te explican que claro, si que se necesita un tiempo para poder renovar las instituciones europeas después de unas elecciones. A mí me sigue llamando mucho la atención que las elecciones se hayan celebrado el 26 de mayo y hasta el 1 de noviembre no entren en funcionamiento la nueva presidenta de la Comisión, el nuevo presidente del Consejo Europeo, no hay comisarios. Además, hay países que todavía no han propuesto a sus comisarios, entre ellos España, con lo cual ahí hay una parálisis no del todo achacable a la Unión Europea, sino también a los países miembros. Y luego, sobre todo, lo que ocurre es que los países nórdicos, por ejemplo, los países del este de Europa, de los que vienen de África, no quieren saber absolutamente nada. O sea, tuvimos una grave crisis en la Unión Europea en el año 15 con los refugiados sirios, ese 1,5 millones de seres humanos que deambularon por Europa y acabaron en Alemania y produjeron lo que produjeron. Pero ahora mismo países como Polonia, Hungría, los Chequia, Eslovaquia, etcétera, etcétera, todos esos países centroeuropeos y del este, del tema de la inmigración, ellos dicen que no quieren saber absolutamente nada, cuando debe ser una política fundamental por parte de la Unión Europea. Además, es una política fundacional la solidaridad, claro. Dentro de lo que es el objetivo fundamental de esta organización, que es preservar y evitar que se produzca en Europa, y eso lo ha hecho una tercera guerra mundial, ¿no? Después de las dos guerras mundiales del siglo pasado. Con lo cual, estamos ante una situación donde los populismos ganan absolutamente la partida. Habéis mencionado a Salvini, Isaac, pero es que el caso de Orbán en Hungría, el caso del nuevo gobierno polaco, etcétera, etcétera, es muy preocupante, ¿no? De la deriva que están teniendo, porque es una falta de unidad política, es una falta de solidaridad, es una falta
de Brexit. No olvidemos el Brexit que se produce.
De principios y valores, y ya con el Brexit ya.
Que el Brexit se produce por dos motivos: inmigración y soberanía. Pero claro. Perdona, Daniel.
No, yo simplemente iba a decir que los factores que ha apuntado primero Juanma, ahora Javier, que ha comentado también Isaac al principio, claro, dibujan a una Europa inoperante que provoca la lejanía del ciudadano, ¿no? O sea, esto lo que hace es arraigar cada vez más en el votante la sensación de que la Comisión Europea, las instituciones de Bruselas, de Estrasburgo, se han convertido en un cementerio de elefantes, ¿no? Y si encima luego los políticos refuerzan esta convicción, digamos, metiendo en las listas del Parlamento Europeo a quienes no han triunfado o a quienes han querido apartar del Congreso de los Diputados, pues claro, se genera cada vez más esa sensación y es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En cambio, luego los movimientos populistas, si nos fijamos, van con todo a Europa. Es decir, las listas, los proyectos que hacen y la manera de trabajar las propuestas, ellos saben que antes tenían otra táctica, pero ellos saben que ahora para destruir Europa tienen que hacerlo desde dentro, ¿no? O sea, antes yo creo que este tipo de movimientos radicales lo que hacían era atacar Europa desde fuera, atacar el proyecto fundacional, ¿no? De Europa, y ahora lo hacen desde dentro, entrando en la cámara y yendo con todo.
E incluso los partidos populistas acusan a ONGs como Open Arms de ser cómplices de las mafias.
Sí, con esa denuncia que hemos comentado de Vox en la Fiscalía, pero bueno, es que yo creo que la denuncia de Vox es una sandez, ¿no? O sea, yo creo que es una denuncia absolutamente ideológica, es decir, y así la han presentado ellos, es decir, ellos juegan a eso.
Es decir, es postureo, ¿no?
Un golpe de efecto, sí.
Salvini juega a eso, es una doble moral, porque él está permitiendo que ciudadanos africanos que han sido rescatados por buques o patrulleras
italianos, claro.
Patrulleras costeras de Italia, el Audaz es un patrullero de altura, por cierto, puedan ser desembarcados en Lampedusa o en cualquier puerto italiano.
Sí.
Sin embargo, tiene la guerra contra estas ONGs porque él considera que le da rédito político, le da votos y es por lo que lo hace. Pero, por un lado, sí permite que unos puedan ser acogidos y, sin embargo, otros rescatados por las ONGs pues están malditos para él y están ahí sufriendo una situación inaceptable, ¿no?
En cualquier caso, yo es que creo que no se puede disociar todo lo que ha venido ocurriendo este mes de agosto en las costas italianas de la situación política en Italia.
Y a mí,
lo que me alarma también es que, con independencia de que Pedro Sánchez se haya tomado unos días de descanso, que a los que tiene derecho, como cualquier trabajador de este país, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que alguien con supuesto sentido de Estado y con la responsabilidad institucional que tiene en sus manos no sea capaz de tratar de resolver por la vía diplomática una situación con su homólogo, ya no digo con Salvini, con el ya dimitido
Conte. Hombre, tendría que haber viajado ahí y reunirse, claro.
Es que es algo que da idea fundamentalmente de que el gobierno ha dado palos de ciego desde el minuto uno, y sobre todo que la intención inicial, como bien dijo Carmen Calvo el día 8 de agosto, después de del Consejo de Ministros de ese día, de la reunión del Consejo de Ministros de ese día, que la intención inicial del gobierno era no hacer nada. Porque hablaba de que este gobierno no se sentía interpelado por la crisis del Open Arms. ¿Cómo no te vas a sentir interpelado con un barco de pabellón español?
En lo que planteas, hay también viejas cuitas. O sea, por ejemplo, Pedro Sánchez ha protagonizado, después de las elecciones al Parlamento Europeo, ha encabezado el Grupo Socialista Europeo a la hora de negociar o intentar conseguir que fuera un socialdemócrata, el señor Timmermans, el que fuera presidente de la Comisión Europea, y ha estado negociando duramente algo que en la derecha, el centro derecha, oiga, si quien ha ganado las elecciones es el Grupo Popular, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí hubo enfrentamientos durante esos días de negociación bastante serios, pues, según me cuentan, y entre otros con Italia. Y entonces, bueno, ahí se producen una serie de distanciamientos o enfrentamientos o discrepancias, llamémosle como quieras. Y entonces, luego eso, cuando se produce este tipo de situaciones, pues falta esa confianza o ese buena relación, que
sí,
levantas el teléfono, que es lo que es imprescindible para poder evitar que haya este tipo de situaciones, ¿no? Pero ahí hay un componente personal complicado.
Y que no es compatible escribir, como ha escrito el gobierno en sus comunicados, que lidera la respuesta contra este tipo de dramas, y no hacer nada. Es que es absolutamente incompatible. Por eso el gobierno, yo creo que ha estado improvisando cada día lo que más le convenía. Y con respecto a la situación italiana, totalmente de acuerdo. Se está fraguando, o al menos eso parece, una nueva coalición de gobierno. El Movimiento 5 Estrellas parece que se ha cansado definitivamente del ultraderechista Salvini y de la Liga Norte, y se podría fraguar una nueva coalición con el Partido Democrático, con la parte de Matteo Renzi, ¿no? Que es el que quiere liderar una alternativa.
En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, poco a poco nos vamos acercando a las 9 de la mañana. En un instante seguimos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Valladolid. Y a las 9, desde el Coliseum, Getafe-Athletic de Bilbao. Además, en segunda, Alcorcón-Elche.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Daniel Ramírez, Isaac Blasco, Juan Malamed y Javier Fernández Arribal estamos analizando la actualidad de esta mañana de verano. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Carlos Ibáñez, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos en primer lugar, David, de una noche de tormentas en Madrid. Se han producido fuertes lluvias que han exigido a los bomberos de la comunidad de emplearse a fondo para retirar árboles y ramas caídas, achicar agua y atender daños estructurales en edificios. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112.
134 avisos relacionados con incidentes provocados por las tormentas es lo que ha gestionado Madrid 112. La mayoría de esos avisos procedían de la zona suroeste de la región y también de Madrid capital. La mayoría se debe a caída de ramas y árboles, así como inundaciones. Y todos estos incidentes lo que han provocado es más de medio centenar de salidas por parte de bomberos de la Comunidad de Madrid, salidas que se han prolongado hasta bien entrada la madrugada.
Por su parte, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han recibido alrededor de 70 avisos entre las 10:30 y la medianoche, fundamentalmente relacionados con inundaciones en sótanos y en rotondas, así como balsas de agua y caída de ramas de árboles en diferentes zonas de la ciudad. No ha habido que lamentar ningún herido, pero después de la tormenta no ha regresado la calma. La noche ha sido aprovechada por los ladrones. Varios de ellos, que viajaban a bordo de un BMW, han asaltado a las 2:30 de esta madrugada la cafetería de una gasolinera situada en la avenida del Consejo de Europa. Tres empleadas se encontraban dentro y dos han tratado de esconderse en el túnel de lavado, mientras que una de ellas le explicaba a la policía por teléfono lo que estaba ocurriendo. Finalmente han reventado dos tragaperras y han huido. Además, venimos de hablar a primera hora de la mañana con los abogados de oficio, que ven cómo el ayuntamiento va a suprimir a partir del 1 de septiembre el servicio de orientación jurídica que el Colegio de Abogados de Madrid prestaba desde el año 1989. Una decisión del Ayuntamiento de Madrid de la legislatura de Manuela Carmena, que esgrime razones jurídicas para justificar la decisión. Pero los abogados del turno de oficio protestaban ya ayer porque dicen que es una privatización. Virginia de la Cruz, vicepresidenta de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno.
Y a partir de ahora, lo cierto es que desconocemos por qué este servicio lo va a prestar o un despacho privado, o no sabemos qué tipo de entidad y en qué condiciones.
¿Y hacia dónde vamos? Bueno, pues vamos a visitar hoy el Centro de Menores de Hortaleza, donde, como saben, se han producido agresiones verbales y físicas a educadores y personal de seguridad. El último episodio vivido allí se refiere a un menor del centro de 17 años, extranjero, al que se está buscando porque se ha escapado y podría tener tuberculosis. Son las 9:03 de la mañana, buscamos ya el tráfico y nos acercamos en primer lugar hasta la DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En este momento, afortunadamente, no hay incidencias importantes a destacar en la red de carreteras de la comunidad, tanto los accesos a Madrid de entrada y salida como en la ronda de circunvalación M40 y M50 se circula sin problemas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico aprovechamos una vez más para recordarles e informarles que del 23 al 26 de agosto se recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco y Navarra, ya que pueden encontrar retenciones y cortes de tráfico por la celebración de la cumbre del G7 en Biarritz.
Tráfico también en las calles de la capital. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Remitieron ya por completo las dificultades que había en la M30 en la zona de Moratalaz. Se recupera la fluidez a lo largo de la autovía y en el interior también. El panorama de momento muy tranquilo. Recordamos que conviene evitar zonas con obras, como por ejemplo la zona de la plaza de Gregorio Marañón, con obras que pueden afectar a todas aquellas personas que bajen con el coche por María de Molina, ya que al llegar a ese punto de la plaza de Gregorio Marañón hay un estrechamiento de calzada importante. Y también recordamos que hoy se trabaja en la calle Génova, obras urgentes del canal que dejan tan solo libre un carril en sentido Plaza de Colón.
Y en cuanto al tiempo, después de esta noche de tormentas, tendremos cielos limpios de nubes y una ligera subida de las temperaturas que nos llevará a una máxima de 32 grados. A esta hora tenemos 21 en la capital, 22 en el sur y 19 en la sierra.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes del 23 de septiembre, Pedro Sánchez deberá de conseguir los apoyos necesarios para poder convertirse en presidente. Esa es la fecha tope. De no ser así, no se presentará a una nueva investidura, según lo que ha dicho, y nos iremos irremediablemente a una nueva convocatoria eleccional el 10 de noviembre. Nuevas elecciones el 10 de noviembre. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Rafael Simancas, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso. Señor Simancas, buenos días.
Muy buenos días.
Si tuviéramos que medir a día de hoy el grado de posibilidad de ir a una repetición electoral, de 1 a 10, ¿en qué nivel estaríamos?
Bueno, esa es una buena pregunta para el resto de los grupos políticos. Yo le aseguro que si todos los diputados hubieran hecho en julio lo que hice yo, ya tendríamos gobierno. Yo voté a favor de la investidura del único candidato que se presentó y el único candidato posible, que fue Pedro Sánchez. Si el resto de los grupos parlamentarios tienen en cuenta que España necesita gobierno, que el Partido Socialista ganó las elecciones y que no hay alternativa a la investidura de Pedro Sánchez, pues hubiéramos tenido gobierno ya. Si asumen con realismo y con responsabilidad la situación, tanto los grupos del Partido Popular y Ciudadanos como el grupo de Unidas Podemos, cada uno desde posiciones y razones distintas posiblemente, pues facilitarían la formación del gobierno que han votado los españoles y que necesita y merece la sociedad española.
¿Será entonces responsabilidad de Unidas Podemos que vayamos de nuevo a elecciones?
Bueno, de ellos y del resto de los grupos, claro, muchas veces nos olvidamos de Partido Popular y Ciudadanos, pero Partido Popular y Ciudadanos deben ser conscientes de que España necesita un gobierno ya, la situación internacional es complicada, hay una desaceleración económica en Europa que puede amenazar la situación de muchas familias en nuestro país también, tenemos el Brexit, tenemos el proceso catalán, hay muchas razones para que se forme un gobierno ya, y ni Partido Popular ni Ciudadanos son capaces de plantear alternativa alguna. Por lo tanto, si necesitamos un gobierno y no hay alternativa a Pedro Sánchez, lo más razonable es que, si no quieren votar a favor, y yo lo entiendo, pues se hagan a un lado, se abstengan y faciliten la investidura del único candidato posible, tal y como hizo el Partido Socialista en el año 2016.
Pero de cara a configurar una mayoría progresista, como dicen ustedes, con quien más afinidad tienen es con Unidas Podemos.
Sí, bueno, es evidente que no estamos pidiendo lo mismo a unos y a otros. A Partido Popular y a Ciudadanos les estamos pidiendo simplemente que se hagan a un lado, que no bloqueen, que no obstaculicen la formación del único gobierno posible, y a Unidas Podemos les estamos planteando un acuerdo programático para poner en marcha el gobierno progresista por el que han optado claramente los ciudadanos en las elecciones del 28 de abril, en las elecciones del 26 de mayo, de manera conjunta en España. Eso es lo que estamos pidiendo a unos y a otros, pero la realidad es que llevamos ya demasiado tiempo sin un gobierno con plena funciones y es responsabilidad de los grupos parlamentarios reflexionar, analizar la situación y adoptar las decisiones pertinentes, unos votando a favor, Unidas Podemos, en torno a un acuerdo programático, y otros, Partido Popular y Ciudadanos, absteniéndose. Ese es nuestro planteamiento.
¿Sigue habiendo desconfianza por parte del gobierno y por parte del PSOE hacia Unidas Podemos?
Bueno, es evidente que no tenemos las mismas posiciones, ni siquiera la misma cultura política. Nos acaban de enviar un documento de más de 120 páginas y en las 110 primeras no tenemos ningún problema. Hacen un desarrollo programático interesante, muy parecido a lo que hemos estado haciendo durante el último año, semejante a lo que estamos planteando nosotros ahora mismo en la sociedad civil durante este mes de agosto. Es decir, hay base para un acuerdo programático, un acuerdo de legislatura a la portuguesa, como estamos diciendo, con Unidas Podemos. Ahora, en las últimas páginas de su documento vuelven al juego este de tal ministerio para ti, tal ministerio para mí, y esa fórmula no ha funcionado, esa fórmula fracasó en el mes de julio, e insistir en ella no nos lleva a ninguna parte. Tenemos concepciones distintas de lo que es un gobierno del Estado. Nosotros entendemos un gobierno con una sola política, una sola coherencia, un solo liderazgo, y Unidas Podemos nos da la sensación, después de las negociaciones del mes de julio, porque tienen otra concepción. Ministros que van por su cuenta, dos gobiernos en uno, un cogobierno. Mire usted que nosotros estamos preparando ahora la cumbre del G7. El presidente del gobierno de España está invitado junto a otros líderes a participar de una reflexión general en torno a problemas graves. Y mientras el presidente del gobierno de España, del Partido Socialista, va a estar defendiendo los intereses de nuestro país en Biarritz, en el G7, junto al resto de los líderes internacionales, Unidas Podemos ya ha anunciado que va a estar manifestándose en la puerta, participando de la contracumbre. Claro, no se puede ser gobierno y contragobierno a la vez. Tenemos concepciones distintas de lo que debe ser un gobierno en el Estado. Por eso estamos planteando un acuerdo programático y no un gobierno de coalición en estos momentos.
Ya, pero ustedes gobiernan en Navarra gracias a la abstención de Bildu.
Bueno, nosotros gobernamos en Navarra gracias a que tenemos más votos votos en el Parlamento que la coalición de las derechas, la María Chivite, fue capaz de sumar 23 escaños en el Parlamento, sin tener en cuenta Bildu, con la que ni nos sentamos ni negociamos. El Partido Popular, Ciudadanos y UPN solo tenían 20, por lo tanto, plena legitimidad para María Chivite. Nosotros no nos sentamos con Bildu ni tuvimos sus votos en Navarra. El Partido Popular y Ciudadanos sí han tenido sus votos, los votos de Vox en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Eso es una distinción importante.
¿Qué encuestas internas manejan ustedes en el caso de que vayamos a elecciones?
Bien, las encuestas todavía no reflejan una situación de posibles elecciones a la vista, ¿no? Por fortuna, ni los ciudadanos ni nosotros, por cierto, estamos en ese escenario, ¿no? Por lo tanto, pues no cabe establecer grandes predicciones al respecto, y casi nos da lo mismo. Nosotros queremos que se forme el gobierno, no nos parece bien llamar otra vez a los ciudadanos a las urnas. Ya votaron en el 28 de abril, el 26 de mayo, en las elecciones generales, en las autonómicas, en las municipales, en las europeas, siempre han hecho el mismo planteamiento. No han dado mayoría absoluta a nadie, es verdad, pero le han dado al Partido Socialista una ventaja sobre el segundo clasificado en el Congreso de los Diputados importante, sobre el tercero, sobre el cuarto. Indudablemente, el Partido Socialista ganó las generales, ganó las europeas, las municipales, las autonómicas en 10 de 12 comunidades. Parece razonable pensar que el vaticinio, que la opinión de los ciudadanos ya está establecida. ¿Por qué llamarles otra vez a las urnas? Por eso estamos pidiendo responsabilidad a los grupos para cumplir con la voluntad.
Es decir, que Sánchez no quiere una repetición electoral.
Nosotros no queremos una repetición electoral.
Uh-huh. Se lo digo porque ayer Pablo Casado lanzaba esa pregunta al aire, ¿no? Dirigida al presidente del gobierno en funciones.
Sí, yo lo escuché. Es curioso porque en esa misma presentación pública Pablo Casado hablaba de que quería un gobierno ya que tomara decisiones definitivas, que fuera controlable de una manera normalizada en el Congreso. Nosotros también. Yo comparto con el señor Casado ese deseo, pero claro, es algo incoherente pedir por la mañana un gobierno en pleno funcionamiento y por la tarde bloquear su formación. Eso le estamos pidiendo al señor Casado. Oiga, si quiere usted un gobierno, nosotros también. Si quiere usted un gobierno que tome decisiones ya, al que usted le pueda hacer oposición, al que usted pueda controlar el Congreso, sí. Bueno, échese usted a un lado y permítanos formar el gobierno que han votado los españoles.
Por cierto, ¿es verdad lo que ayer publicaba el Confidencial Digital de que Tezanos ha animado a Sánchez a ir a una repetición de elecciones porque esto beneficiaría al PSOE y sumaría? Nah.
Yo conozco mucho a José Félix Tezanos, se limita a hacer su trabajo frente del CIS. Es verdad que está recibiendo ataques injustos a mi juicio, porque su trabajo es científicamente, técnicamente intachable, pero él no hace ese tipo de planteamientos políticos, sí. Porque no es su papel en estos momentos. Insisto que el Partido Socialista no quiere ir a elecciones.
Señor Simancas, le va a preguntar Isabel Blasco.
Buenos días, señor Simancas. Yo escuchándole, no tengo por qué dudar de que el Partido Socialista y particularmente su secretario general no quieren elecciones, pero da la impresión, o no le parece a usted, que los españoles lo que están percibiendo es que el Partido Socialista viene todo el verano tratando de cargarse de argumentos que le permitan atribuir la responsabilidad de bloqueo a Podemos.
No, mire, y esto tiene una prueba fácil.
Discúlpeme, no hay más que ver, por ejemplo, el tono muy elevado de la señora Carmen Calvo ayer, por ejemplo, en las críticas a la formación que lidera Pablo Iglesias.
Bien, claro, es que el planteamiento que nos ha hecho Podemos en los últimos días es una repetición del planteamiento que ya se hizo en julio y que fracasó, y hay cierto grado de impaciencia que ustedes tienen que entender. Llevamos ya demasiado tiempo desde las elecciones del 28 de abril dándole vueltas a la misma situación, y los hechos no cambian. El país sigue necesitando un gobierno, el Partido Socialista es el que ha ganado, no hay alternativa. Oiga, vamos a ponernos ya manos a la obra a trabajar sobre un planteamiento realista y responsable. Y nosotros seguimos pensando que el planteamiento más realista y responsable es un gobierno del Partido Socialista que ha ganado claramente las elecciones y con un apoyo programático desde el Parlamento de Unidas Podemos, como sucede en Portugal, como sucede en Dinamarca. Ese es nuestro planteamiento, esa es nuestra posición. Creemos que es bastante razonable. Eso es lo que ha funcionado durante el último año y hemos logrado subir salario mínimo, recuperar el subsidio para mayores de 52 años parados. Uh-huh. Hemos hecho cosas interesantes al respecto. Bueno, y ese es nuestro planteamiento ahora, pero no queremos elecciones.
Señor Simancas, sobre la crisis del Open Arms, ¿va a multar el gobierno a la ONG, a Open Arms, por haber recogido inmigrantes sin tener el permiso necesario?
Bueno, lo que ha hecho hasta ahora el gobierno en relación al Open Arms es ayudar muchísimo. Cuando teníamos una crisis migratoria, nos ofrecimos a la Comisión Europea asumir la recogida de los inmigrantes que nos correspondieran. Cuando la crisis migratoria se convirtió en crisis humanitaria, en emergencia, ofrecimos todo tipo de ayuda, abrimos nuestros puertos y mandamos un buque para recoger a los inmigrantes. Eso es lo que ha hecho el gobierno en relación al Open Arms. Otra cosa es la ley, claro, la ley, cumplirla. Y lo que ayer recordó la vicepresidenta del gobierno es que este barco, que hace una labor muy encomiable, solo tiene capacidad y autorización para transporte de mercancía humanitaria, no tiene ni autorización ni capacidad para la búsqueda o el rescate de inmigrantes, por desgracia. No obstante, insistimos, el gobierno de España lo que ha hecho ha sido ayudar al Open Arms, el gobierno de España cumple de una manera encomiable su tarea humanitaria. ¿Saben ustedes por qué en las costas españolas, en el Estrecho o en Canarias, no actúa el Open Arms, ni Aquarius, ni Ocean's Viking, ni ningún otro barco de ninguna ONG? Porque aquí el gobierno de España cumple el salvamento marítimo, el Ministerio de Fomento rescata a todos los inmigrantes que llegan a nuestras costas, por eso son más de los que llegan a las costas italianas. El gobierno socialista cumple.
El buque Audaz de la Armada Española va camino de Lampedusa. Al final, ¿qué objetivo va a tener? ¿Va a recoger a todos los inmigrantes que iban a bordo del Open Arms, solo a los que se va a quedar España con ellos? ¿Cómo va a ser el reparto?
Como saben ustedes, el planteamiento inicial del barco, de la decisión del gobierno español en relación a ese buque, se planteó cuando todavía no habían desembarcado en Italia los inmigrantes, cuando teníamos una situación de emergencia a bordo del Open Arms. Entonces el barco pidió ayuda, pidió un rescate, pidió la llegada de un buque español para recuperar a los inmigrantes, y a esa solicitud, a esa demanda, atendió el gobierno español. Mientras tanto, la fiscalía italiana ordenó el desembarco de los emigrantes, y la situación ahora es otra. Estamos atendiendo a la actualidad, contemplando cuáles son las decisiones que toman las autoridades italianas y la Comisión Europea. Lo más probable es que a España le corresponda en torno a un 10% de esos inmigrantes para atenderlos en nuestro país. Bueno, y en función de las decisiones que vaya adoptando tanto la autoridad italiana como la Comisión Europea, pues así responderemos nosotros.
Es decir, que todavía no se tiene claro si se va a recoger a todos o solo a una parte de vuelta a España.
Bueno, a todos no parece muy probable, toda vez que ya han desembarcado en Italia y la Comisión Europea tiene establecido una distribución en la que a España le corresponde solo una parte. Son 5 los países que se han mostrado dispuestos a recoger a esos inmigrantes, y claro, no tendría sentido que España recogiera a todos. Ese no es el planteamiento de la Comisión Europea.
Por último, me gustaría preguntarle por la decisión de la Generalitat de Cataluña de querer llevar al Gobierno Central a los tribunales por no haberle transferido todavía los anticipos de este año del sistema de financiación. Reclama 1.300 millones.
Bueno, si me permite usted la ironía, pues tenemos que celebrar esa súbita confianza que el independentismo catalán ahora muestra en los tribunales españoles de justicia, ¿no? Confían en la justicia española hasta el punto de depositar ahí sus mejores expectativas para la financiación de la Generalitat. Bueno, más allá de la ironía, claro, si ahora mismo no tenemos un reparto de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas del gobierno de España, es porque no tenemos presupuesto. Si no tenemos presupuestos, es entre otras razones porque el independentismo catalán votó en contra en el pleno del Congreso de los Diputados. Si tuviéramos presupuestos, no tendría la Generalitat catalana esos problemas de financiación, y si ya tuviéramos gobierno, y recuerdo que el PDeCAT votó en contra de la investidura de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana se abstuvo, pues ahora tendríamos avanzado el nuevo sistema de financiación autonómica. Es decir, en buena medida los problemas de financiación de la Generalitat catalana son responsabilidad de los propios partidos independentistas. Ojalá tengamos pronto gobierno, ojalá tengamos pronto presupuesto general del Estado, esa es nuestra voluntad, y se puedan resolver esos problemas de financiación.
Rafael Simancas, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, gracias por haber estado en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y feliz día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, pues hemos hablado con el señor Simancas de los tres asuntos más importantes, yo creo, de las últimas horas, el Open Arms, las negociaciones con Unidas Podemos y también esa decisión del gobierno catalán de la Generalitat de querer que el gobierno central le dé los 1.300 millones que reclama por esos anticipos dentro del sistema de financiación autonómicas. Hablamos de un poco más del Open Arms y luego seguimos con otros temas, ¿os parece? A raíz de lo que ha dicho Simancas.
Bueno, yo creo que él hablaba de ironía. Yo creo que es casi irónico que el señor Simancas diga que el gobierno del Partido Socialista ha hecho todo lo posible desde el principio para solucionar el Open Arms, ¿no? Yo creo que actuó, entró al trapo, vio el capote rojo que le ponía Salvini y entró al trapo. Creo que diplomáticamente el acuerdo entre los países europeos llegó tarde, más allá de la inoperancia de la Comisión Europea. Y creo que es efectivamente una ironía, ¿no? Que un miembro del Partido Socialista pueda decir que el gobierno hizo todo lo posible desde el principio.
Ha apuntado algo que a mí me ha parecido especialmente significativo. Ha preguntado de manera retórica por qué el Open Arms no opera en el sur de España. Pues precisamente porque el gobierno engañó al Open Arms, según el testimonio del propio Óscar Camps. Es decir, integró en el dispositivo de salvamento marítimo, como todos sabemos, a la embarcación, para luego no cumplir los compromisos que había adquirido públicamente el Ministerio de Fomento con esa entidad. Esa es la razón por la que el Open Arms se marcha de esa zona.
Yo creo que en este caso decir que España hace los deberes, sí, claro que hace los deberes. Por supuesto que sí, yo creo que no tiene otra opción y además bien hechos, no ya solo el gobierno de Pedro Sánchez, sino también el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque este es un problema que venimos arrastrando desde hace bastante tiempo y que si no hay una política seria y rigurosa por parte de la Unión Europea, seguiremos arrastrando. Otra cuestión es ¿por qué la Unión Europea tenía una acción con sus armadas en el Mediterráneo para recoger este tipo de inmigrantes y lo dejó de hacer? O sea, la Operación Sofía se llamaba, estuvo vigente durante año y medio más o menos y de repente los países europeos dijeron, bueno, pues no vamos a hacer esto porque prevaleció la idea de que las mafias, sabiendo que hay unos barcos que van a recoger a esos seres humanos, lo que hacen es soltarlos en cualquier embarcación y les están facilitando la tarea. Bueno, no sé si eso pasa con salvamento marítimo también en las costas españolas. A mí me comentaban, yo he estado en las costas de Cádiz unos días y gente que está navegando constantemente dice, no, si aquí hay que estar muy atentos porque hay un barco nodriza que suelta 4 o 5 embarcaciones, claro. Entonces todos los efectivos de salvamento marítimo van a socorrer a esas personas y por otro lado están entrando las embarcaciones rápidas con droga, con tal, o sea que en ese sentido sí es verdad que no todo es tan sencillo como parece. Por supuesto, socorrer a estos seres humanos es tarea principal, pero también hay que tener en cuenta que las mafias utilizan y la picaresca y bueno, la inmisericordia, ¿no? Y sobre todo la falta de escrúpulos, porque utilizar la vida de seres humanos para hacer tráfico de drogas, de armas, etcétera, 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 es absolutamente espeluznante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque ahí, si efectivamente España lidera, como el gobierno se arroga, la iniciativa en el seno de la Unión Europea, pues que la lidere con todas las consecuencias, sobre todo que no se levanten de la mesa hasta que no haya un acuerdo que realmente se implemente y que luego además esté dotado presupuestariamente, porque tú puedes tener un acuerdo de protocolo o un acuerdo para salvar la cara que luego no se lleve a cabo porque no está presupuestado.
Y que se luche de verdad en todos los eslabones de la cadena, porque el de los inmigrantes que están a la deriva en el Mediterráneo es el último eslabón, el más débil y el que más hay que proteger. Hay que combatir a las mafias, por supuesto, que tienen un negocio de entre 6.000 y 7.000 millones de euros al año a costa de la inmigración irregular. Hay que actuar en los países de origen, en los países de tránsito. Hay que regular bastante mejor la actuación coordinada de la Unión Europea. Y desde luego no se puede acobardar la Unión Europea y sus instituciones cada vez que hay que hacer un reparto, aunque la palabra reparto sea casi frívola, ¿no?, hablando de personas, pero un reparto de personas a refugio en los países europeos. Y por terminar, una cosa curiosa del gobierno de España, ¿no? No termina de ser paradójico que el único país que ha intentado desbloquear esta situación, que es España, sea el que ha conseguido cabrear a todos y cada uno de los actuantes en esta crisis. Al Open Arms, a Salvini, por supuesto, a la sociedad civil, a la oposición, a todos y cada uno. Esto es, de verdad, un ejemplo de malísima gestión por parte del gobierno.
Pero es tan mala la gestión que además nos ha privado de que la justicia italiana obtuviera un triunfo clarísimo, claro, sobre un populista absolutamente impresentable, en mi opinión, como es Salvini. Es decir, aquí se había planteado una especie de batalla entre, no hablo de buenos y malos, pero sí una suerte de lucha muy muy desigual entre alguien como Salvini, que ha demostrado no tener demasiados escrúpulos y ha demostrado anteponer sus intereses políticos a cualquier sentido humanitario, con una entidad que podemos cuestionar su proceder, pero que yo creo que estaba conducida por un buen fin, ¿no?
Y además hay que tener en cuenta, hablando de la inmigración, no es por el Mediterráneo por donde entran los inmigrantes en Europa. Barajas es en España, es en concreto, es el gran punto de entrada de inmigrantes. Y luego, por supuesto, los que consiguen hacer la ruta del este viajan en autobuses, etcétera, etcétera. Pero claro, afortunadamente no tenemos dramas humanitarios, seres humanos cuya vida está en peligro, como ocurre en el Mediterráneo, pero insisto, hay una política seria y rigurosa en el tema de la inmigración, o si no, tenemos ahí un fenómeno complicado. Además, Juanma planteaba algo, o sea, o invertimos en los países de origen y además evitamos que haya estados fallidos, corruptos, que utilizan luego la ayuda europea para lucrarse y tal, o si no, estas personas huirán de una situación de miseria, de precariedad, de conflictos, y buscarán, porque tienen todo el derecho, una vida mejor como cualquier ser humano del mundo, ¿no?
Supongo que hablas de Libia.
Hablo de Libia, hablo de Chad, hablo de Mali, y mira que estamos ahí intentando.
Es un fracaso de la Unión Europea, clarísimo.
No, bueno, y de Estados Unidos y de China, porque aquí lo que es la política ahora mismo en África, que lo que está ocurriendo es muy interesante, pero tienes ahí a los chinos que lo único que están es comprando terrenos para cultivar y poder alimentar a los 1.300 millones de chinos que ya hay, pero a ellos les importa muy poquito la población local, con lo cual ahí hay una responsabilidad bastante, bastante grande. Y Estados Unidos parece que está mirando ahora muchísimo más al Ártico, que es donde ahora mismo están las riquezas petrolíferas, de gas, etcétera, y la navegación, que va a cambiar y mucho este mundo, el deshielo del Ártico. Y sin embargo, África lo están dejando en manos de los chinos, que lo único, insisto, que les interesa es procurarse su propio abastecimiento. Y eso, pues es una responsabilidad de todos, ¿no? El que ese continente, que en algunos países va bien, pues vaya bien, pero en todos, para evitar,
Javier,
eso.
Yo estoy absolutamente de acuerdo, claro, pero fijémonos que estamos yendo en la dirección contraria. Es decir, de 5 años a esta parte no había los movimientos populistas que tenemos ahora con el poder que tienen en Europa. Es decir, estas elecciones al Parlamento Europeo han sido la que más diputados populistas que apuestan por levantar fronteras y cerrar los países han dejado en el Parlamento. Entonces, claro, el diagnóstico está claro, ¿no? Invertir en los países de origen. Pero ¿cómo va a invertir en los países de origen un continente que cada vez tiene más políticos que apuestan por justo lo contrario, ¿no? Yo creo que la situación es delicadísima. Y un añadido, a mí lo que más me preocupa de todo esto, una vez solucionado, por supuesto, el reparto, ¿no?, esa palabra frívola que decía Juanma, pero una vez solucionado el reparto, lo que más me preocupa es qué va a pasar en Italia.
Las 9:30 de la mañana, en un instante continuamos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Eh? Este verano descubre a Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29.90 online en Parque Warner.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven al parque, ven a vivir el parque con tus amigos. Ven al parque.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Financialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Aquí seguimos con Daniel Ramírez, Isaac Blasco, Juan Malamed y Javier Fernández Arribas analizando la actualidad. Antes hablábamos con el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, con Rafael Simancas. Hemos comentado con él los asuntos más importantes de la actualidad. Le hemos preguntado por esas negociaciones entre el Gobierno y Unidas Podemos, negociaciones, bueno, porque parece que no avanzan, queda solo ya un mes para que Sánchez consiga los apoyos, si no iremos irremediablemente a una nueva cita electoral. En Radio Nacional ha hablado esta mañana la portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, que se ha referido a esa última propuesta presentada por su formación y a cómo van esas negociaciones.
Nosotros dijimos que básicamente lo que nos ofrecía el PSOE era una caja de regalo con un lazo muy bonito, pero que estaba vacía. Nosotros lo que hacemos en esta propuesta es rellenar esa caja de regalo. Espero que ahora que Pedro Sánchez ya ha vuelto de sus vacaciones tengan la oportunidad de leer ese documento un poco más en detalle y nos puedan dar una respuesta que esté un poco más elaborada, un poco menos en caliente.
Unidas Podemos confía en que Sánchez piense otra cosa distinta a lo que ha dicho el PSOE, a lo que ha dicho Ferraz, pero yo creo que es lo mismo, ¿no? No sé por qué, no sé por qué esa ilusión en pensar que Sánchez va a decir lo contrario a lo que ha dicho su partido.
Política ficción, yo creo. Es muy bonita la metáfora que ha hecho Ione Belarra de la caja con el lazo, pero no pasa de ahí.
Ahora ya no hay ni caja.
No hay ni caja, exactamente.
Por parte del PSOE ya ni caja.
Ni lazo, bueno, el lazo sí que queda.
Lo normal en unas negociaciones es que, bueno, no se descarte la posibilidad de ir a elecciones. Y ahora mismo estamos al revés, ¿no? No se descarta la posibilidad de que haya un gobierno, pero lo normal es que nos encaminemos a elecciones. Con esa intención negocia el gobierno y el Partido Socialista para intentar doblarle la mano a Pablo Iglesias y que no le quede otro remedio que aceptar un gobierno en solitario del PSOE porque la alternativa sea peor. Sí. Tú antes le preguntabas a Simancas si tenía encuestas internas. Yo sí tengo una y si queréis os la comento. En Moncloa tienen encuestas que le dan hasta 152 escaños al Partido Socialista. Yo creo que eso es una exageración, pero sobre todo lo importante es que caería mucho Ciudadanos, hasta 22 diputados, el PP subiría a 89 y Podemos se mantendría, bajaría un poco hasta los 32, 33 diputados. Esto es, digamos, el tope de lo que maneja Moncloa, que tiene una media de unos 135 diputados en sus sondeos para el PSOE. Subir 12 escaños para el PSOE no es nada si no suma la mayoría, ni con Podemos o incluso ni con Ciudadanos. Entonces, lo que está haciendo ahora Sánchez es una estrategia absolutamente numantina que cambia por completo la que ofreció en julio, porque si vemos lo que le ofreció en julio el gobierno a Podemos, que era una vicepresidencia social, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Vivienda y Economía Social. Si eso mismo dijera hoy Pablo Iglesias, lo acepto, el gobierno diría que no. Ese es el rizo rizado de estas negociaciones. Ya lo está diciendo. Que lo que hace un mes valía para 4 años, hoy no vale ni para 4 días. Ese es el absoluto descontrol político que tenemos en estas negociaciones. ¿Por qué? Porque todo es tacticismo y todo son faroles en términos de póker. Van de farol para intentar el objetivo principal del PSOE, que es tumbar a Iglesias y dejar tiritando a Albert Rivera.
¿Y no creéis que Iglesias se le ha puesto demasiado fácil a Sánchez el tema de la batalla del relato, ¿no? Porque yo también creo que es todo tacticismo, pero claro, ahora el PSOE está intentando lanzar un mensaje, ¿no?, a los medios de comunicación para que así lo transmitan a los ciudadanos, que es que Podemos está intentando cruzar el puente que ellos mismos dinamitaron, ¿no? Es decir, claro, al ciudadano le resulta marciano que Podemos esté proponiéndole al gobierno la misma propuesta que ellos mismos rechazaron. Entonces, claro, Sánchez juega con esa baza, ¿no? Yo creo que Iglesias se ha dado cuenta y ha empezado ahora una especie de summer tour en Podemos, de que comenzó con él mismo en el telediario de Antena 3 el otro día, Pablo Echenique doblando entrevista por la mañana, luego Jone en La Sexta, hoy Jone otra vez en la radio, y están intentando es toda la batalla del relato más que la formación de gobierno, pero es que ese mensaje del PSOE es muy potente, es que Podemos está intentando cruzar el puente que ellos mismos volaron.
Ya, pero fíjate, yo es que creo que en estas negociaciones, por llamarlas de algún modo, pesa mucho la naturaleza de los dos principales interlocutores. Pablo Iglesias es alguien al que le gustan los golpes de efecto, que yo creo que calcula mal. De manera que a mí no me extrañaría que, pese a que ahora mismo el panorama más factible, según todos los datos, es la nueva convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre, se descuelgue con una cesión absolutamente injustificada que pueda vender como una gran idea que se ha sacado de la manga. Pero es que Pedro Sánchez es absolutamente imprevisible, porque ha demostrado por activa y por pasiva que por la mañana dice una cosa y por la tarde puede decir perfectamente la contraria sin despeinarse. De manera que es verdad que todo parece marciano, pero es que los interlocutores propician que la percepción sea la de una negociación absolutamente delirante que sobre el papel no va a ningún sitio, pero que en septiembre estoy convencido que se va a acelerar y que puede ser resuelta antes del 23 de septiembre, vamos, sobre la campana.
Pero si vosotros os ponéis en la piel de Pablo Iglesias, y mira que es un personaje que siempre ha intentado golpes de efecto, bueno, le hizo, antes de que saliera Pedro Sánchez de su reunión con el rey en el año 15-16, ya le había hecho el gobierno, le había hecho el programa electoral, bueno, ese tipo de cuestiones, luego le votó en contra. Lo digo porque ese tipo de pasado también influye en lo que son las relaciones personales, la falta de confianza que se dice, aunque luego hay, como titulaba ayer El País, asuntos de Estado que hacen inviable un gobierno de coalición. Yo insisto en esa cuestión. Pero claro, lo que tú no puedes pensar es que esto es Portugal y todo el monte es orégano. O sea, si yo fuera Pablo Iglesias y me pidieran mis 42 diputados, oye, ¿y a cambio qué? En este caso, la pretensión del Partido Socialista, en este caso de Pedro Sánchez, de formar gobierno por tu cara bonita con 123 diputados sin dar nada a cambio a quien te va a aportar 42 más el PNV, que bueno, eso es pasta, más Esquerra Republicana, más no sé qué, es que yo creo que es absolutamente inviable, porque en política nada es gratis y nada es casual.
Por eso digo que el principal objetivo del gobierno es derrotar el liderazgo de Pablo Iglesias. Derrotarle a él y forzar un relevo en Podemos, una decisión, lo que sea, ¿no? Porque cuando los asuntos de Estado, por ejemplo, cuando dice el gobierno es que en Cataluña no tenemos nada que ver con la opción que propone Podemos, es que eso no lo sabía hace un mes, cuando le ofreció la vicepresidencia y 3 ministerios, es que ha cambiado eso, es que no sabía el gobierno y no sabía Ferraz que hay miembros de Podemos, de Izquierda Unida y de Podemos Euskadi que se van a manifestar contra el G7, que están en contra. Uh-huh. Es que hace un mes Podemos era un partido de Estado y ahora no.
Por y hombre, favor,
se lo crea.
O cómo puedes sentar, y ahí es el veto personal, a un señor, pero los otros señores y señoras de Podemos también piensan lo mismo, que hay presos políticos en España, o sea, que están poniendo en cuestión el Estado de Derecho en España, algo absolutamente inaceptable, ¿no? O que cuestionan la legitimidad del jefe del Estado, o que cuestionaban, porque ahora ya cambiaron, dieron la Constitución del 78, o quieren cargarse todo el sistema financiero en España, o sea, que hay planteamientos de Podemos, oye, muy legítimos, y además consiguen el apoyo que consiguen, y yo lo respeto profundamente, pero luego a la hora de plantearte si es oportuno o no, o si pueden tener un sitio en un Consejo de Ministros liderado por el Partido Socialista, un partido de Estado que ha estado gobernando y que conoce las complicaciones, los compromisos y las obligaciones de un Consejo de Ministros, pues tengan las reticencias. A mí, además, luego lo que más me preocupa es que pasa el tiempo. Yo antes criticaba por qué la Unión Europea hace elecciones en mayo y no toman posesión en noviembre. Hombre, aquí hemos hecho elecciones el 28 de abril y pasa el tiempo, uh-huh. Pero cuando tú estás viendo los datos económicos de deuda, de inversión, de crecimiento económico, de creación de empleo, todo este impasse, hoy hay los empresarios están diciendo, oiga, necesitamos certidumbre, necesitamos estabilidad política, necesitamos tener un gobierno, porque si no, la economía, y más con la situación internacional, poco a poco se va deteriorando, y eso es destrucción de puestos de trabajo, con lo cual, oiga, usted tácticamente está dilatando los plazos, pero eso está afectando al ciudadano en el día a día porque está perdiendo su trabajo.
No sé si lo ha comentado Dani o Juanma, pero yo creo que la clave está en que Sánchez, en cuanto a un eventual acuerdo de última hora con Podemos, ese acuerdo pasa necesariamente por el debilitamiento de Pablo Iglesias. Es decir, el recurso a las confluencias, a los socios, a la propia Izquierda Unida, yo creo que es ahora mismo el objetivo número uno para tratar, no digo de convencer a Pablo Iglesias, sino de fulminarlo directamente. Algo que a mí me parece hartamente improbable, porque Pablo Iglesias, pese a todo, sigue teniendo un enorme poder en un partido que, recordemos, es más presidencialista que el Partido Socialista o el Partido Popular, efectivamente. Claro. Sí. Si hay dos partidos caudillistas, por decirlo rápidamente, ahora mismo en el panorama político español, son los representantes precisamente de la nueva política, que venían a acabar con eso, Ciudadanos y Podemos.
Es el gran movimiento de verano de Moncloa, ¿no? Se ha reunido con Podemos, no ha negociado nada, pero sí empieza a sondear a Izquierda Unida, que tiene 6 diputados dentro del grupo Unidas Podemos, a En Comú Podem, que tiene 7, a Galicia en Común, que tiene 3, y a Equo, que tiene 1. Estos son 17 de los 42 diputados del grupo Unidas Podemos.
¿Y Compromís?
Estos 17, Compromís está fuera, estos 17 no quieren elecciones. No quieren elecciones. Los gallegos ahí porque tienen a Yolanda, que es de la cuerda de Pablo Iglesias. Pero al menos 14 de los 42 diputados del grupo Confederal Unidas Podemos no quieren elecciones y lo hablabais vosotros antes, a última hora van a sufrir una enorme presión. Ya Alberto Garzón, en la anterior investidura, la fallida, dijo que había que llegar a un gobierno, costase lo que costase y cediendo, ¿no?
Yo creo que el argumento...
Porque quiere ser ministro, claro.
El argumento
además.
El argumento más potente...
Ministro de Marina.
El argumento más potente con el que cuenta Podemos, con el que cuenta Pablo Iglesias, que yo creo que es inteligente y que conviene tener en cuenta, es decir, Simancas lo ha dicho aquí y lo lleva repitiendo mucho tiempo Pedro Sánchez, dice, no, es que no podemos permitirnos, España no se puede permitir tener un gobierno dentro de un gobierno, con Podemos no podemos ir a ninguna parte porque algunos hablan de presos políticos, la política de Cataluña tal, se manifiestan en el G7, esto es este listado de motivos que ha enumerado Juanma, ¿no? Pero claro, dice, España no puede tener un gobierno dentro de un gobierno, pero sí lo puede tener Navarra, o sí lo puede tener La Rioja, que acaban de llegar a un acuerdo. Y en estas comunidades Podemos cuenta con muchísima menos fuerza de la que tiene en el Congreso de los Diputados. Y en La Roja se mete en una consejería. En Navarra también. Entonces, claro, el gobierno tampoco puede engañar a la gente diciendo, no, es que no podemos tener un gobierno dentro de un gobierno. Fíjate. Eso sería una locura. Y si lo hacen las comunidades autónomas.
Quizá entonces el problema sea Pablo Iglesias.
Claro.
Pero
son las competencias que tiene un gobierno, claro, y otro y los regionales.
Pero, ¿no?, teniendo razón en que Podemos tiene menos peso, digamos, o menos presencia en esos territorios que has citado, resulta que son determinantes en esos territorios. Y hay una gran diferencia. Pablo Iglesias, yo creo que está manipulando, entre comillas, el discurso cuando invoca que en comunidades autónomas como la valenciana, por ejemplo, Podemos ha podido llegar a acuerdos con el Partido Socialista para conformar el gobierno. Sí. Pero claro, hay una diferencia muy sustancial, que es que Podemos es necesario en la Comunidad Valenciana para conformar una mayoría, y aquí Partido Socialista y
no
Podemos
suman.
No suman. Es que es una diferencia muy, muy,
bueno, no
muy
suman,
relevante.
No suman, Isaac, pero es la única opción que puede desbloquear,
sí,
a día de hoy el gobierno.
Sí, yo estoy convencido.
No, perdona.
Bueno, quiero decir que
Ciudadanos,
bueno, pero,
claro.
Pero Javier, Ciudadanos, ya sabemos todos que es inviable.
Es una maldad, que me permito.
Que pueda hacerlo, sobre todo porque Albert Rivera ya no va ni a las reuniones con Pedro Sánchez.
No es que no vaya, es que sigue de vacaciones, ¿no?
Sí, bueno, ayer reapareció para avisar de que había hablado por teléfono con el presidente de Canarias acerca del incendio, pero vamos, sigue de vacaciones, sí.
El partido que más presume de despertarse pronto, de nunca irse de vacaciones, y que más populismo laboral hace, a mi juicio, que es Ciudadanos. Es siempre hablando de la España que madruga, de ese orgullo autónomo de no tener vacaciones y tal.
Sí,
es el único partido que no apareció durante las vacaciones, cosa que a mí me parece bien.
A mí también.
Pero
hablamos
porque
mucho...
yo no soy...
Zafra no estaba por ahí.
El asunto de Madrid, claro.
El asunto de la comunidad.
Sí, pero fíjate que ellos hablan mucho, Ciudadanos especialmente, hablan mucho de la conciliación y luego te convocan a las ruedas de prensa a las 8, a las 9 de la noche.
Sí, sí.
Así que tampoco predican mucho.
El partido que critica a Sánchez por irse de vacaciones también está de vacaciones. Es que los políticos se tienen que ir de vacaciones, como todo hijo vecino, y tienen que despejarse.
Yo quiero tener a un político con las pilas cargadas, claro, descansado, que se haya bañado en el mar, que haya tomado su botellín,
bueno,
en el,
bueno,
chiringuito,
bueno,
tal. Hombre, claro que, o sea, que ellos tienen, por supuesto, también derecho, claro, a descomprimirse, sí, claro, y a descansar. Claro, hombre, sí, sí. Lo que pasa es que, como ocurre en los periódicos o en la radio, pues hay que hacer turnos. ¿Vale?
Tuvimos una presidenta regional llamada Cristina Cifuentes que decía que,
hay que hacer
ya
turnos,
no hacían,
¿no?,
falta las vacaciones.
Y fue muy,
¿no?,
criticada por ello. Y a mí me parece que justamente criticada, sí, porque yo estoy de acuerdo en que
es que siento un precedente muy peligroso que un político diga,
sí,
que un político diga eso.
Fijaos, hacía lo que decía. Yo es que con Alberto Rivera estoy de acuerdo en lo que hace y no en lo que dice.
Bueno, pues hablando de hacer, decir y anunciar, hablamos, si os parece, del anuncio que ayer realizaba Per Aragonés, el vicepresidente catalán. La Generalidad quiere llevar al gobierno central a los tribunales para reclamarle los anticipos de este año del sistema de financiación. En concreto son 1.300 millones de euros.
Podríamos reclamarle al gobierno de Cataluña que cumpla con las leyes que no cumple, ¿no? Que son unas cuantas. Pero bueno,
sí, pero...
yo creo que ahí, en ese sentido, Cataluña es España, tiene un reparto que en el que tiene que recibir ese dinero. Y hay que dárselo, igual que sea, hay que dárselo a Murcia, hay que dárselo a Canarias o a cualquier otra comunidad autónoma. Lo que ocurre es que, bueno, que a las duras y a las maduras, ellos quieren ser españoles para eso,
claro,
pero tendrán que ser españoles para todo lo demás, ¿no?
Claro, el problema es que esa reclamación está contaminada políticamente por el procés y por,
claro,
y por lo que está ocurriendo en Cataluña desde hace muchos meses. Pero yo, cuando escuché ayer a Pere Aragonés anunciar la presentación de la denuncia ante los tribunales contra el Estado español, me acordé, por ejemplo, de la última cumbre de presidentes autonómicos a la que no asistió el señor Puigdemont, que era en ese momento el presidente de la Generalitat, y supuestamente en esa cumbre de lo que se iba a ventilar era la reactualización del modelo de financiación autonómica que lleva paralizado o que lleva, digamos, obsoleto casi 8 años.
Aquí la clave son las fechas. O sea, lo que quiere la Generalitat es hacer coincidir esta denuncia a los tribunales, que dará su juego en los medios de comunicación, quiere hacerla coincidir con la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Y por qué? Porque la gran falacia...
Y con la diada y para movilizar,
claro,
porque temen que el día 11 no haya la movilización que ellos necesitan.
Porque al final la gran falacia del discurso soberanista es hacer creer al ciudadano que España es un país al que ellos contribuyen mucho, a cambio de recibir nada. Es decir, que, es, que Cataluña es una región rica y que por culpa de Extremadura o Andalucía ellos viven peor, ¿no? Ese supremacismo casi económico, sí, que viene que si por la gran industria catalana
en teoría,
de siglos pasados. Claro, entonces ellos... Es que la coincidencia no es baladí. Es decir, ellos ahora lo que hacen con esta denuncia es reforzar el argumento principal de su discurso, que es el del bolsillo, para coincidir con la sentencia del Tribunal de
España nos roba.
Exacto, es el de España nos roba. Y esta es otra de las consecuencias de que no haya gobierno, porque si no hay gobierno no se pueden abonar las cantidades de anticipo a cuenta.
No hay presupuesto, claro.
Primero, porque no hay presupuesto. Y segundo, porque un gobierno sin presupuesto lo podría hacer vía Real Decreto. Pero ¿quién tumbó ese presupuesto que daba los 5.000 millones de autonomía? Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT. Claro,
sí, lo ha comentado Simancas muy bien, esa contradicción. Bien.
Sí, claro, sí. Y ha dicho esa ironía que es, aparte de ironía, es muy verdad, de que se felicita de que Cataluña, de que el gobierno independentista catalán confíe en los tribunales de justicia españoles. Yo me felicito también de que crean el autonomismo de nuevo, más allá de la independencia, y que crean la unidad de España. Todas las autonomías tenemos que unirnos para cobrar los anticipos, sí, a cuenta y la nueva contabilidad del IVA, ¿no? Que es lo que se le debe. Yo efectivamente creo que esto es caldo de cultivo de la diada, de la sentencia y preelectoral, porque no olvidemos que Esquerra Republicana de Cataluña quiere ir a elecciones en Cataluña anticipadas y por eso está potenciando ese perfil autonomista frente a Quim Torra, que antes de ayer fue por la vía dura, ¿no? Sí, diciendo teníamos que seguir rebelándonos contra el gobierno. Y esa lógica de resistencia común que tenían Esquerra Republicana y el PDeCAT o los neoconvergentes se ha roto. Se rompió con el diálogo con la Moncloa y se va a romper con la próxima diada.
Además, porque se están disputando los votos.
Exacto.
Históricamente, Convergencia y Esquerra, yo es que ya me pierdo si son Juntos por Cataluña o son el PDeCAT.
Los neoconvergentes
no lo sé. Cómo. Bueno, se han disputado los votos históricamente y además ahí ahora mismo hay una lucha por colocarse y no perder la influencia que pretenden tener muy muy grave, ¿no?
Pero al margen de quién, bueno, de la intencionalidad evidentemente política, ideológica, de la crítica y de la iniciativa de llevar a los tribunales al Estado, es verdad que Pere Aragonés pone sobre la mesa un problema muy grave en este país, que es la necesidad urgente que existe de que las comunidades autónomas tengan una financiación justa, acorde con su población y sobre todo con el volumen de servicios que dispensa a los ciudadanos. Hay que recordar que las comunidades autónomas, es algo obvio, pero conviene recordarlo, tienen las competencias en las materias que más gasto comportan, como la sanidad o la educación. Y en ese sentido, este país no se puede permitir más, que se haga uso político de esta cuestión, y no lo digo solamente por los independentistas catalanes, lo digo también por el presidente del gobierno, que le dijo a Joan Baldoví, en la única reunión política que tuvo antes de su tourné con la sociedad civil, que en un año tendría un nuevo sistema de financiación autonómica, cuando sabe perfectamente que es inviable en un plazo tan corto solucionar un problema tan complejo como este, que para mí es uno de los grandes retos que tiene pendientes este país.
9:53 de la mañana, saludamos ya a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David.
¿Cómo se presenta este jueves en lo deportivo?
Bueno, pues la portada de Marca marca hoy el pulso informativo. Keylor Navas, el guardameta del Real Madrid, quiere abandonar el Real Madrid. No quiere estar a la sombra de Courtois durante toda la temporada y este es el asunto más comentado en el día de hoy. Tuvo en su momento, en junio, una oferta del Paris Saint-Germain. Su alto salario fue un problema a la hora de salir de aquí. Llegó a despedirse, si lo recuerdas, en el último partido de Liga frente al Betis, 19 de mayo, llegó a despedirse de la afición. Parecía que se marchaba seguro, luego ya dábamos por hecho que se quedaba y ahora, cuando quedan 12 días de mercado, pues parece que se vuelve a querer a marchar. Si se marcha finalmente, el Madrid se va a ver obligado a acudir al mercado para buscar un portero veterano que pueda estar a la sombra de Courtois durante la campaña. Por cierto, a Modric le han sancionado con un partido, aquella célebre entrada al tendón del rival, como a Jorge Molina, el jugador del Getafe, un partido para cada uno de ellos. Tenemos cita, por cierto, en el partido de la 1 hoy con el jugador del Valladolid, Óscar Plano, ex canterano del Real Madrid, porque este fin de semana hay un Real Madrid-Real Valladolid en el estadio Santiago Bernabéu. En el Atlético aseguran desde Italia, uno de los culebrones del verano, que el club rojiblanco está cerca de aceptar la oferta de 42 millones que ha hecho el Milan por Correa, aunque antes es imprescindible que Andrés Silva, el portugués, sea vendido por parte del equipo milanista. Estaremos en Getafe, este fin de semana recibe al Atleti de Bilbao, y en Alcorcón, que presenta sus dos últimos fichajes, ha hecho nada menos que 13 fichajes el Alcorcón este verano, este fin de semana recibe al Elche. Y es noticia hoy en Madrid el partido que juega España, la selección de baloncesto frente a la República Dominicana, 9:30 de la noche en el Palacio de los Deportes, ante penúltimo partido amistoso antes del Campeonato del Mundo. No queda una sola localidad, estará lleno el palacio. Charlaremos con el presidente de la Federación, Jorge Garbajosa. Hoy te doy de baja de la dosis de Neymar, para no aburriros, simplemente deciros que el Barça ve que el Paris Saint-Germain le rechaza oferta tras oferta, y ahí está el Madrid agazapado, como dice mi compañero Carlos Rodríguez, se imagina Florentino Pérez acariciando el gato, esperando que pasen las horas y a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos.
Pues que deje de acariciar y que no haga tonterías.
No quieres a Neymar, ¿no?
No quiero a Neymar.
No quieres
yo
a Neymar.
Lo que sí quiero es a Navas. Yo, para mí Navas debía ser el portero
titular. Navas tiene el apoyo de toda la afición, pero claro, el problema es que el titular es Courtois y lo que le queda es la Copa del Rey.
Totalmente
es un poco
de acuerdo con Isaac.
Os referís a Keylor, ¿no? Porque Keylor. Navas es el defensa del Sevilla.
No, no.
Oye, está rindiendo como un campeón nada.
También el Navas que ha fichado Osasuna de central de la Real Sociedad que acaba de incorporar.
Mucho Navas veo yo por ahí.
Bueno, José María, que os escuchamos a partir de la 1:05 en el partido de la 1.
Venga, hasta luego.
Juan Malamed, Isaac Blasco, Daniel Ramírez y Javier Fernández Arribas, que tengáis un estupendo jueves.
Sí, muchísimas gracias,
hasta luego.
Seguimos.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Elena Miñambres, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que ayer yo estaba en mi casa preparando el programa y de repente una granizada de esto de bajar las persianas.
Bueno, sí,
digo,
¿no?
se rompen los cristales.
¿Sobre qué hora era?
10:30 de la noche o así.
Bueno, mira, la Agencia Estatal de Meteorología mantenía activado el aviso amarillo por eso mismo, por tormentas y lluvias hasta las 10 de la noche. Al final todo el mundo me decía, bueno, pues ha empezado la tormenta un poquito más tarde. Ajá. Bueno, a veces tampoco somos tan perfeccionistas de decir a qué hora va a llover porque la nube se retrasa un poquito más o menos.
Es curioso porque ha habido puntos de la región donde no ha caído ni una gota, en otros ha caído un montón de agua, en otros sitios, como digo, en la
pues
zona
mira,
de Retiro
mirando,
donde vivo yo, ha granizado anoche.
Sí, sí.
Ha habido de todo.
Había de todo, y además en la zona de Madrid, el Retiro, el Madrid-Madrid, la Agencia Estatal de Meteorología nos da una precipitación acumulada de 13 litros por metro cuadrado, en Tielmes, por ejemplo, 8, en Arganda del Rey, 8, San Sebastián de los Reyes, 7. Bueno, las tormentas iban a caer en algunos municipios de Madrid,
sí.
Otros se libraron, pero precipitación que vino muy bien, cómo no, porque estábamos hablando de unos días muy secos. Bueno, si miramos por la ventana, vemos lo que hay hoy. Cielo
día
muy azulado, nada que ver con lo que tuvimos pues horas atrás.
Sí.
Así que después de la tempestad llega la calma, el sol y las temperaturas más altas. Hoy van a remontar y bastante, así que hoy podemos ver máximas, atención, de 34 grados en Madrid. Así que calorcito que llega.
Pues eso, que nos vamos a la piscina luego.
Nos vamos a la piscina hoy y durante toda la semana, que ya se estabiliza mucho.
Gracias, Elena.
Hasta
feliz
luego.
Día. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas. ¿Qué hacías tú a las 10:30 trabajando, hombre? Y con los madrugones
pues
que te pegas.
Preparándome el Buenos Días Madrid, claro.
Tú duermes poco, David.
Mira, pues porque estaba en pijama, que si no me había bajado con el móvil y había grabado unos planos para Telemadrid, para el Espacio del Tiempo, que sé que le gusta mucho que los espectadores
sí,
y oyentes
sí, sí.
de Onda Madrid les envíen cosas, y luego también para la página web. Bueno,
pues
¿de qué hablamos a partir de las 15?
Pues mira, vamos a hablar con Raquel López, que es alcaldesa en funciones de Fuenlabrada, porque el ayuntamiento se ha ofrecido a costear los gastos para repatriar el cuerpo de la joven asesinada por su exnovio en Alemania. Será uno de los asuntos que tratemos con Galiacho, con Juan Luis en su sección de sucesos. Vamos a actualizar otros que son sobrecogedores también. Hablaremos de agua, nos vamos a ir a Villaverde para hablar de unas torretas donde se pretende que aniden las cigüeñas. Uh-huh. Y va a visitarnos también la directora de cine y actriz Nerea Barrios, que por partida doble, bueno, tiene dos funciones en el Lara y nos va a explicar con mensaje en positivo cuáles son esas obras, invitando a todos los madrileños, por supuesto, a que vayan y se fomente la cultura, que es también lo que hacemos desde nuestro programa, David.
Os escuchamos, ya saben, desde las 10 hasta la 1, la segunda parte de Buenos Días Madrid. Nosotros regresamos mañana a las 7. Que pasen un estupendo jueves. Les habló David Herraiz.